las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque de Onda Madrid en este miércoles 11 de septiembre de 2024. Hace 23 años que cambió el mundo, los atentados terroristas en el corazón financiero de Nueva York, el World Trade Center, las Torres Gemelas. El aniversario se ha recordado hoy allí en la Zona Cero con la presencia del presidente Joe Biden, su vicepresidenta, candidata Kamala Harris, el opositor republicano, también candidato Donald Trump. Estos dos últimos protagonizaron esta pasada madrugada el que de momento va a ser el único debate electoral que sepan ellos, de cara a las presidenciales de noviembre. El gran titular es que Kamala Harris arrolló a Trump. Ahora en unos minutos Marian González nos va a resumir lo más destacado de ese cara a cara. Y a eso de las 8 de la tarde, Pedro Rodríguez pues analiza lo que pasó y qué escenario se presenta a partir de ahora. 55 días quedan para esas elecciones que veremos qué pasa, pues también pueden suponer un cambio importante en el futuro más próximo de nuestro planeta y en el futuro más próximo de Occidente. Pedro Sánchez está en China, que sería el gran rival, ¿no?, de Estados Unidos por la hegemonía mundial. Después lo repasamos en detalle. Antes, nos vamos al Congreso de los Diputados, ya aquí en España, que hoy ha celebrado la primera sesión de control al gobierno, con el presidente, ya digo, en China, pero con la polarización intacta. Nuevo curso, mismas formas, baja política en definitiva, con un ministro llamando calvo a un portavoz y, en fin, otras lindeces propias de otro foro. Se ha votado y se ha aprobado una iniciativa del Partido Popular para reconocer como presidente legítimo y presidente, por tanto, electo de Venezuela a Edmundo González Urrutia, que, como saben, escapó de su país tras ganar las elecciones para no ser encarcelado, en el mejor de los casos, por la dictadura chavista, cuyo jefe, el tirano Nicolás Maduro, valoraba así esta decisión de los de Feijóo.
Fueron millones de españoles que apoyaron a Franco y que todavía votan por el PP, la basura del PP, de la ultraderecha, y la ultrabasura de Vox, que es la ultraderecha, que tiene un concepto colonialista de la América.
Está para hablar de ultras, Nicolás. En fin, lo de la votación, aprobada gracias al PNV, que se ha desligado del bloque de investidura, Partido Socialista, que ha sacado pecho estos días por concederle asilo político a González Urrutia, pues ha votado en contra y, por tanto, no lo reconoce como el vencedor de esas elecciones. Enrique López.
En el PSOE justifican su voto en contra. Argumentan que el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela tiene que ser una respuesta europea. Pachi López, portavoz.
Estamos con todos los países de la Unión Europea teniendo una posición común, valorando lo que significa el reconocimiento o no de Edmundo para hacerlo mejor para los venezolanos y para la democracia en ese país.
Horas antes, desde China, el presidente Pedro Sánchez defendía esa posición y el papel que está desempeñando el Ejecutivo español.
El gobierno de España, desde la celebración de las elecciones, ha sido claro. Hemos pedido la publicación de las actas, no hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro y hacemos algo muy importante, trabajar por la unidad en la Unión Europea.
Una unidad a la que el gobierno no ha esperado en otros asuntos de política exterior, como el reconocimiento del Estado palestino. Desde el Partido Popular, su presidente Alberto Núñez Feijóo habla de falta de coherencia.
Me sorprende mucho que el gobierno esté diciendo una cosa y su contraria. No sé exactamente si es ideología, si es negocios o si es política, pero yo no comparto la posición de Zapatero y de Sánchez en esta falta de democracia y de reconocimiento al vencedor que se está produciendo en Venezuela.
La aprobación de la proposición del PP no tiene ninguna trascendencia jurídica, pero ha obligado a la Cámara a posicionarse.
Más allá de la votación, que tiene más de simbólica que de otra cosa, esa es la realidad, en el Congreso se ha hablado mucho de financiación y se ha acreditado una vez más que Pedro Sánchez está en el gobierno de milagro y con los apoyos justitos para ello. Tiene que sacar los presupuestos adelante, de lo contrario, en opinión de Sánchez, pues tendría que convocar elecciones, aunque ya saben que su opinión pues tiene el valor bastante justito. Necesita a Puigdemont para ello y dice Puigdemont: conmigo no cuentes. Crónica de Flor Carazo.
El pacto entre el PSC y Esquerra ni es un concierto ni da poder, según la portavoz parlamentaria de Junts. Miriam Nogueras adelanta que rechazarán la senda de estabilidad si no se introducen cambios. Quieren que Cataluña controle todos los ingresos y los gastos. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, evita hablar de concierto económico y reclama el apoyo de los de Puigdemont.
Volem el control, que Cataluña mane sobre todos los ingresos.
Es que este acuerdo es bueno para Cataluña. Es un acuerdo bueno para el conjunto del país que va a permitir profundizar en el autogobierno y en la solidaridad. Y por tanto, señora Nogueras, en política, a veces uno no puede llegar a su aspiración de máximo.
Los populares acusan al Ejecutivo de financiar el cupo catalán a costa del resto de españoles. Su secretaria general, Cuca Gamarra, habla de pacto insolidario. Montero asegura que la única estrategia del PP es enfrentar a territorios y a ciudadanos.
Quieren imponer un sistema de financiación a través del cual el que menos tiene, menos reciba. Todo por el poder. Este cuponazo se financia con los profesores de los andaluces, los médicos de los extremeños, el transporte de los manchegos y de los riojanos.
Y ustedes contra Cataluña siempre viven mejor. Y evidentemente este gobierno progresista no va a aceptar ninguna lesión de igualdad de un partido que es una máquina de generar injusticia social y también enfrentamiento territorial.
En los pasillos del Congreso, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, descarta división entre sus varones por la financiación autonómica tras mostrarse dispuesto a hablar con Sánchez, el presidente valenciano, Carlos Mazón.
Del Partido Popular yo no me preocuparía. Es un partido de Estado y no tiene grietas. Lo que tiene son responsabilidades territoriales. Pero insisto, si hay algo agrietado hoy en España es el gobierno, los grupos que apoyan al gobierno y su minoría parlamentaria.
Feijóo insiste en el compromiso alcanzado el viernes pasado de no negociar de forma bilateral la financiación autonómica.
En Madrid ya se han iniciado los trámites para modificar la normativa sobre las viviendas de uso turístico en la región. El gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso tiene en cuenta a los vecinos, les ha escuchado, los tiene en cuenta, y va a prohibir implantar estos pisos de alquiler turístico en aquellos edificios donde haya denuncia de los convivientes. Además, para el que se pase de listo, pues las multas van a ser más importantes, más duras. Begoña Alarcón.
El Gobierno regional inicia el trámite del nuevo decreto, que aún debe salir a consulta pública para su posterior aprobación, pero tiene claro cómo regular los pisos turísticos para garantizar la actividad y salvaguardar los derechos de los usuarios. Entre las novedades, se endurecerán las sanciones a propietarios reincidentes, habrá más inspectores y se blindará las viviendas de protección pública. Miguel Ángel García, portavoz.
Que sean los titulares de la prestación del servicio de ese alojamiento turístico los que estén obligados a presentar toda la documentación y no los propietarios de la vivienda, como se establecía en el actual reglamento. Algo muy importante, que la actividad de la vivienda de uso turístico no podrá realizarse en las viviendas sometidas al régimen de protección pública, ni tampoco cuando los estatutos de la propia comunidad de vecinos contengan la prohibición de actividades económicas o comerciales.
En Sol no han caído muy bien las declaraciones del delegado del Gobierno, que acusó a la derecha de alimentar polémicas sobre la ocupación en Madrid como cortina de humo, dijo, para generar alarmas.
Creo que es una frivolidad absoluta que trate de trivializar con un drama que es la ocupación. Yo creo que eso no se lo va a decir o no es capaz de decírselo a los ojos a aquellas personas que están sufriendo la ocupación o la inquiocupación y que son pequeños ahorradores y que en este momento no saben qué hacer, no saben a quién acudir.
Pide al delegado que se ocupe de lo que le compete, como dotar las plantillas de Guardia Civil y Policía Local o mediar para solucionar las cercanías.
Y mañana, a partir de las 11:30, debate sobre el estado de la región. Lo vamos a poder seguir, lo vamos a transmitir en directo a través de Onda Madrid. También se va a poder seguir por Telemadrid. Primera jornada del debate, el viernes habrá más. En la primera interviene únicamente la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha desvelado ya algunos de los anuncios, algunas de las partes en las que va a constituir su discurso mañana por la mañana. Pepe Frutos.
La presidenta Ayuso no espera el debate y adelanta que su gobierno está elaborando un plan regional contra las drogas. Entre las medidas, el aumento de las inspecciones, más sanciones y más patrullas policiales caninas en los centros educativos.
Vamos a hacer campañas en todas partes. Hemos aumentado la presencia de patrullas caninas en los colegios y en los entornos donde se reúnen estos chicos. castigados los chavales de unas edades determinadas, pero vamos a poner también sanciones extraordinarias y vamos a estar encima.
Mañana en la Asamblea detallará más aspectos de un plan basado en la prevención, la seguridad y la desintoxicación. También presentará iniciativas sobre servicios públicos y hará un balance de lo realizado, balance que difiere del que hará la oposición. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno, Juan Lobato, PSOE.
Reformas muy importantes para seguir bajando los impuestos a todos los madrileños, y eso lo hemos hecho compatible gracias a ese incremento de la recaudación con mejoras en materia de sanidad, con un presupuesto que supera los 10.000 millones de euros, incidiendo especialmente en el gasto social.
30.000 chavales sin FP, la universidad con un desmantelamiento presupuestario tremendo, las listas de espera récord, las urgencias de los centros de salud sin médicos. En fin, no creo que esté sirviendo de mucho a los madrileños el gobierno.
Turno en el debate para la presidenta mañana a partir de las 12 del mediodía.
7:10 de la tarde, Marian González tiene más noticias.
En la Audiencia Nacional hoy han declarado ante el juez por el caso Coldo dos exaltos cargos del ministro de Transportes por las adjudicaciones de contratos de mascarillas a la empresa que está en el centro de la trama. El juez Ismael Moreno rechaza citar como testigo al ministro Óscar Puente. Lupe Ortiz.
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue quien ordenó la compra de mascarillas que se investigan en el caso Coldo. Eran indicaciones, por tanto, de arriba, del Consejo de Ministros incluso. Lo ha declarado así uno de los investigados, el que fuera número dos de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. Un testimonio demoledor para las acusaciones populares. Una de ellas la ejerce Vox. Su directora jurídica es Marta Castro.
Mientras todos los españoles estaban confinados, estábamos confinados en nuestras casas, en el Consejo de Ministros se hacía negocio. Unos hacían negocio patrimonial, otros sacaban rédito político y algunos las dos cosas.
Ábalos había pedido personarse como perjudicado en la causa. Se lo ha denegado el juez y tampoco llamará como testigo a quien le ha sucedido en el Ministerio de Transportes, Óscar Puente.
La Fiscalía de Madrid apoya que se admita a trámite la querella de Pedro Sánchez por presunta prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, la mujer de Sánchez. En un escrito, la Fiscalía justifica su decisión en que no se puede descartar a priori que los hechos revistan naturaleza penal. Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, se creyó contra el juez que investiga a su mujer al considerar que el juez Peinado cometió irregularidades al aplicar de forma incorrecta la ley y que abusó de su posición de juez. Y vamos con más asuntos. Frente a la temida cuesta de septiembre, sepan que muchas comunidades autónomas, además de ofrecer becas, tienen la posibilidad de deducirse los gastos escolares en la declaración de la renta. Aquí en Madrid, los datos los tiene nuestro compañero Carlos Sánchez Blas.
La vuelta al colegio genera muchos gastos en las familias madrileñas y no viene mal conocer cuáles son deducibles. Nos orienta Mabel Zapata, delegada en Madrid de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Primero, lo que sí se puede deducir en el IRPF.
Existe una deducción del 15% para gastos de escolaridad, 10% para gastos de enseñanza de idiomas y 5% para gastos de uniforme. Por cuidado de hijos menores de 3 años, en el caso de que se contrate a una persona que efectúe cotizaciones por el sistema especial de empleados de hogar.
Lo que no.
Los gastos de escolaridad serán los de los centros privados. Evidentemente, los centros públicos y los concertados no tienen gastos de escolaridad. Tampoco se podrán deducir los gastos de comedor o transporte ni de los libros educativos.
Y muy importante, los límites para ejecutar esa deducción.
No podrá exceder de 412,40 euros por cada uno de los hijos por gastos de enseñanza de idiomas y de adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar. 927,90 euros por cada uno de los hijos en el caso de que el contribuyente tuviese derecho a aplicar la deducción por gastos de escolaridad. Y 1.031 euros durante el primer ciclo de educación infantil.
Atención, se puede deducir el 100% de los intereses de aquellos préstamos concedidos para financiar estudios universitarios o de máster.
Y lo que más preocupa en las aulas es el acoso escolar. Hoy se ha presentado el informe anual de la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña. ¿Qué nos dicen esos informes, Gabriel Aldea?
Casi un 10% de los alumnos españoles sufre bullying en el colegio. Las principales agresiones siguen siendo los insultos, motes, burlas y el aislamiento de la víctima. Los motivos, principalmente las cosas que hace o dice y su aspecto físico. Ellos sufren más acoso que ellas y en secundaria se producen más casos que en primaria. La mitad de los alumnos reconoce que no actúa cuando un compañero es maltratado. Lorenzo Kuklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.
Hay que crear canales de comunicación o de denuncia que sean anónimos, que sean accesibles, para que los chicos y las chicas que son testigos, que tienen conocimiento de estos casos de acoso escolar, lo puedan poner en conocimiento del centro.
Uno de cada cinco profesores encuestados asegura conocer casos en su centro. ¿Qué sería lo primero que hay que hacer?
Manifestar clarísimamente ante los alumnos, ante los padres, que en ese colegio no se toleran ni se tolerarán casos de acoso escolar.
Preocupa cada vez más el acoso a través del ciberbullying. Los expertos piden a los padres que supervisen la actividad digital de sus hijos en redes sociales, no solo para evitar que no lo sufran, sino para que no lo hagan ellos a sus compañeros.
Y de la crónica internacional, Marian, destacamos el debate Donald Trump-Kamala Harris, que dice Donald Trump que se están comiendo a los gatos.
Primer debate de Kamala y séptimo de Trump, un debate tenso con una Kamala Harris muy segura desde el primer momento, cuando cruzaba el escenario para saludar con un apretón de manos a su contrincante Trump, al que pillaba totalmente desprevenido mientras se dirigía a su sitio. La economía, la principal preocupación de los estadounidenses, sabría este debate, pero Trump rápidamente desviaba el tema hacia la migración, culpable del incremento de la criminalidad en el país. Se hacía eco de una información falsa sobre migrantes procedentes de Haití que se comen las mascotas de los estadounidenses.
They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets.
Los que vienen se comen los gatos, se comen los perros de la gente que vive allí, decía el republicano ante una atónita Harris que rompía a reír. No ha sido el único bulo que soltó Trump. Hacía alusión al aborto, alegando que los demócratas permiten matar a los bebés en el noveno mes de gestación, incluso de la ejecución una vez nacen. Una afirmación que obligaba a intervenir a los moderadores para desmentirla. Harris pasó la mayor parte del tiempo mirando a su oponente con incredulidad o a menudo sonriendo o riendo a carcajada. Trump con mirada al frente sin mirar a Kamala. El tono fue endureciéndose por momentos. Trump adoptó su estilo agresivo. Llamaba a Harris marxista, la acusaba de querer destruir el país, incluso de querer llegar a una tercera guerra mundial. Ella lo ha llamado mentiroso, divisivo, radical. Le ha recordado el asalto al Capitolio y los juicios en su contra. Kamala le ha dado en su ego, dice, sus mítines son demasiado aburridos que hasta sus seguidores se van antes de que terminen. Nadie quiere seguir escuchándolos. Una vez fuera del debate, Trump se acercaba a miles de cámaras asegurando que ha sido el mejor de su vida. Y una encuesta rápida de CNN daba ganador a Harris con el 63%. De momento, Kamala reúne el apoyo más buscado, el de la cantante Taylor Swift, quien hacía público su apoyo a la candidata demócrata minutos después de finalizar el cara a cara, un apoyo clave para movilizar el electorado.
Gracias, Marian. A partir de las 8 con Pedro Rodríguez analizamos todo esto que nos ha contado Marian sobre el debate Donald Trump-Kamala Harris. Y después de Pedro, con José Antonio Navas y Fernando Rayón, análisis de la economía, cuya crónica... ¿Qué dice hoy Sergio Rodríguez? Buenas tardes.
Buenas tardes, Julio. Pues empezamos por el Congreso, porque ha rechazado esta misma tarde la moción del Partido Popular contra la financiación singular catalana gracias a la abstención de Vox. Queda así salvada la primera votación en el Pleno sobre esta financiación. Y esta misma tarde el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha hablado en Televisión Española. Ha dicho que hay que avanzar en el sistema porque el último acuerdo es de 2009 y que la financiación a Cataluña no va a afectar negativamente al resto de comunidades, ya que se sustenta en dos pilares, suficiencia y solidaridad.
Que las comunidades autónomas que tienen unas competencias de gasto tasadas con gastos muy relevantes como educación o sanidad o servicios sociales tengan suficientes recursos para llevar a cabo esos gastos en unas condiciones mínimas de calidad. Y esto es un principio que vamos a seguir manteniendo hacia adelante y que es fundamental a la hora de acordar y de negociar. El segundo principio fundamental es que tenemos que conseguir esa suficiencia también cuando sea necesario a través de un componente de solidaridad interterritorial. Esta solidaridad interterritorial también está en el acuerdo entre el PSC y RC.
Otra cuestión que sigue en el alero es la reducción de jornada. Los sindicatos ya han anunciado movilizaciones ante las sedes de la patronal. Ayer lo hacía Unai Sordo, lo contábamos aquí, y hoy se ha unido Pepe Álvarez de UGT. Escuchamos a ambos.
Hay que reducir la jornada de trabajo para todos y para todas. Hay que reducir la jornada de trabajo para generar más empleo. Y hay que reducir la jornada de trabajo para distribuir los beneficios que están acumulando en los últimos años las empresas. Toca hacerlo en la negociación y ahora también toca hacerlo en en la calle. El 26 de septiembre nos vemos delante de las organizaciones empresariales a protestar.
Se ha convertido en una necesidad para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país para poder mejorar la calidad de vida. Una necesidad para el sistema productivo porque tenemos que actualizar tecnológicamente el sistema productivo de nuestro país para poder vivir mejor, que finalmente también es nuestro objetivo. Por eso el día 26 estáis todas y todos convocados a un proceso de movilizaciones.
Y concluimos de momento julio en la bolsa. El IBEX 35 ha experimentado una subida del 0,67, se ha situado en los 11.278 puntos.
Más economía a partir de las 8:30, ahora información de servicio. El tiempo, ¿cómo viene el tiempo? Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora empieza a soplar el viento de componente norte, un poquito más racheado en el entorno de la sierra, especialmente con ráfagas que superan los 50 kilómetros hora en el Alto del León, los 40 en Cenicientos y los 35 en la capital. Las nubes que se han ido colando durante la tarde nos anuncian este cambio de régimen de vientos que traerá consigo un descenso de las temperaturas que notaremos mañana, pero de forma más sensible el viernes. Por lo general, las máximas este jueves oscilarán entre los 27 y los 29 grados, salvo en la sierra, donde estarán entre los 21 y los 24. En cuanto al estado del cielo, mañana jueves mucha variabilidad, con ratos de mayor cobertura nubosa que darán paso a ratos de sol y algunos claros, con el viento soplando, con intervalos moderados y haciendo bajar la temperatura, dejando incluso una sensación térmica más fría de lo que marca el termómetro.
Y el tráfico, Daniel González, ¿cómo está el tráfico? Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la M50 en el entorno de Majadahonda en dirección a la A6. Van a encontrar más de 2 kilómetros de retenciones en ese punto y el corte del carril derecho, así que tengan mucha precaución si van a circular por esta circunvalación. Al margen de este incidente, encontrarán complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 en Las Tablas y en la 2 en el acceso a la M30 y ya de salida por la 3 en Rivas, en la A4 en Butarque y en Pinto y en la A5 en Alcorcón. Por último, van a encontrar densa la M40, especialmente en el tramo de Hortaleza y Coslada en sentido a la 3, Carabanchel en dirección a la 4 y en la Ciudad de la Imagen sentido a 5.
Gracias, Daniel. 7:21, Félix Madero para Templa y Manda. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Lentamente se va haciendo presente el otoño. Por estas fechas, como si se tratara de una primavera, pero al revés, comienzan de nuevo muchas cosas. Empiezan los colegios y poco a poco se va complicando el tráfico de Madrid con autobuses escolares y padres rezagados que, nerviosos, conducen ajetreados para que los chicos lleguen pronto al cole. En otoño se produce también una explosión de color en los bosques donde el verde de las hojas caducas van dando paso a los tonos amarillos, rojizos y ocres. Un verdadero y apasionante milagro. Los días, espero que lo hayan notado los oyentes del enfoque, suelen durar menos, tienden a ser templados durante la tarde, mientras que al amanecer y anochecer puede sentirse ambiente de fresco a frío, más o menos, y de frío a fresco. En el otoño, cada día se va reduciendo la permanencia del sol por encima del horizonte aproximadamente 3 minutos, y así los rayos perpendiculares al eje de la Tierra igualan la duración tanto del día como de la noche. Pero estos días empiezan a recordarnos que pronto, muy pronto, nos van a cambiar nuevamente la hora y volveremos a preguntarnos cuándo acabarán con esta manía que casi nadie entiende. En la estación a la que vamos a entrar, y según nos dicen los médicos, es cuando engordamos más. Pero ojo, es también la época en la que se enamoran más personas porque se elevan claramente, significativamente, los niveles de hormonas en hombres y mujeres. Y a los despistados, que somos muchos, debo recordarles que el equinoccio de otoño es el momento perfecto para mejorar las habilidades de orientación, ya que el sol sale exactamente hacia el este y se pone exactamente hacia el oeste. Por estas fechas se producen eventos astronómicos maravillosos como la superluna de la cosecha y las lluvias de estrellas. Y además, las personas nacidas durante los meses de otoño, según varios estudios, tienen más probabilidades de vivir más años que aquellos nacidos durante el resto del año, llegando a sobrepasar los 100 años. Y en otoño, por esta época, todos los años, el cronista abre un libro
del gran poeta zamorano Claudio Rodríguez para leer un poema que habla de castañas y de telarañas. Y también por estas fechas comienza el curso político y vuelven las sesiones de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, sin duda, y aunque esto se repite año tras año, es lo más previsible y absurdo de una estación en la que todo es una sorpresa. Todo menos este suceso gris, inútil y artificial de las sesiones de control al gobierno que estropea el bello color de la estación a la que nos disponemos a entrar.